Dragones, seres mágicos y sobrenaturales que han convivido con nosotros desde los albores de la historia en todos los rincones del mundo. Aunque al imaginar un dragón se nos venga a la mente la clásica figura del monstruo alado de cuatro patas que arroja fuego, existen muchos tipos diferentes con formas muy variadas. Los hay con forma de serpiente, como el Ouroboros, que representa engulléndose a sí mismo, símbolo alquímico de la naturaleza cíclica del mundo, con su principio y final, como un bucle entre extremos opuestos que se repite una y otra vez. El dragón para los alquimistas representa el metal base no transmutado. En la mitología nórdica, un enorme Ouroboros llamado Jormungandr rodeaba la tierra. La gran serpiente marina llamada Cetus vigilaba a la princesa Andrómeda, encadenada a un acantilado, hasta que un día Perseo la liberó tras matar al monstruo. Según cuenta la Biblia, en las profundidades marinas, Dios creó al gran dragón serpiente Leviatán para que gobernara el reino de los océanos hasta el día del juicio final. Los aztecas veneraron a Quetzalcóatl, la serpiente con plumas esmeraldas que atravesaba en los cielos como un relámpago cegador. El Wimber es un dragón bípedo alado. Quizás el más famoso sea el pintado por Paolo de Uccello, San Jorge y el dragón. Hydra era una serpiente con 9 cabezas de dragón que emitía un silbido ensordecedor. Contra ella se enfrentó Hércules hasta que decapitó cada una de las cabezas. Hay dragones que son clasificados como tales, pero que parecen otra cosa. El basilisco, por ejemplo, tenía patas de pájaro, cabeza de gallo, cola espiral y unas alas con plumas. El tarasque, otro raro dragón muy popular en Francia, tenía zarpas de oso, 6 patas, una cola viperina y una cabeza de león con unos largos dientes parecidos a puñales. Un caparazón con púas protegía su espalda. Los indios Illinois temían al terrible dragón pájaro llamado Piazza, que se puede traducir como el pájaro devorador de seres humanos. El Tachebur, un reptil con forma de gusano y cabeza de gato, con 2 patas atemorizó a los campesinos de Europa. En Occidente, nuestros dragones clásicos han sido animales peligrosos que devoraban hombres, atemorizaban a la población y a veces hasta exigían algún tributo en forma de jóvenes doncellas. Otra de sus cualidades era la de guardar tesoros e impedir el paso por determinados sitios. En muchas de las historias protagonizadas por estos dragones, aparece un héroe que consigue vencer al monstruo, que se defienden con su dura cota de escamas, su fuerza y fuego que arroja por la boca. Pero en todas las defensas siempre hay un punto débil. Uno de estos enfrentamientos más curiosos fue la lucha entre el caballero de inglés Mor y el dragón que aterrorizaba a los habitantes del Yorkshire. Cuenta la leyenda que el combate duró días. Todo terminó cuando Mor se enteró del punto vulnerable de su adversario. Con un certero puntapié en el trasero del dragón, el caballero logró matar a la bestia. El pecho fue el lugar donde el Sigfrido clavó su espada para matar al dragón Fafner y hacerse con el tesoro de los Nibelungos. Los dragones también tenían capacidad para hablar, como podemos escuchar a continuación de la ópera de Sigfrido de Richard Wagner, antes de librarse la lucha. más benevolente es el dragón chino, un ser en continua metamorfosis a lo largo de miles de años, desde que nace hasta su madurez. De naturaleza divina, su labor es la de proteger, y a ellos se encomiendan los que requieren la ayuda celestial necesaria para resolver un problema. Como vemos, el dragón es un ser mitológico común en muchas culturas. ¿A qué se puede deber esto? ¿Es posible que el hallazgo de fósiles de grandes saurios esparcidos por todo el mundo hayan sido interpretados de manera parecida? Carl Sagan ha propuesto que los mitos y leyendas basados en dragones podrían tener su origen en un recuerdo innato procedente de los primeros mamíferos que convivieron con los dinosaurios. Los criptozoólogos, y en especial los llamados draconólogos, cuestionan el origen fantástico de los dragones y aseguran que desconocemos casi todo de estos animales reales.
Puede que la obsesión de mi niñez hubiera obnubilado mi pensamiento. Verán, cuando era niño, me apasionaban los dragones. Dragones de abismos marinos, dragones voladores de Groenlandia, dragones europeos que escupían fuego. Y a mí se me ocurrió que tales mitos provenían de todas partes del mundo, de culturas que nunca se habían encontrado. Y aún así, desde los Andes al Himalaya, se contaban historias de dragones. ¿Por qué? La respuesta que daba un niño era que las historias eran reales. La semana pasada, ¿saben qué? De repente a este hombre dragón le echaron un cable. Otro descubrimiento. Esta vez no en Montana, sino en una montaña de Rumanía. Unos aventureros esquiadores se habían caído en un laberinto de cuevas de hielo. Y se encontraron con algo horrendo. Un cadáver. Y no llevaba precisamente ligeras prendas térmicas. Era muy antiguo. La policía nada podía hacer con un cuerpo del siglo XV. Era un caso para historiadores, no para detectives. Pero los policías siempre son policías y no podían resistirse a curiosear. Descubrieron la escena de un crimen medieval. Una masacre. Se adentraron más en la cueva, pero se arrepintieron de haberlo hecho. No sé cómo se dirá dragón en rumano, pero alguno de ellos seguro que lo dijo. Puede que la obsesión de mi niñez hubiera obnubilado mi pensamiento. Verán.
En la actualidad, el mito del dragón está más vivo que nunca. En videojuegos, cómics, juguetes, tatuajes, dibujos animados, la literatura fantástica y de ciencia ficción ha hecho uso de esta criatura legendaria. Mareño Villarreal, administrador del portal de literatura fantástica, nos da estas referencias literarias sobre dragones.
El dragón es símbolo de magia y de poder. Hay centenares de libros donde pueden aparecer dragones, ¿no? En especial series de fantasía juvenil, que son las de mayor éxito popular hoy en día, ¿no? Ahí tenemos ejemplos pues como la trilogía de Dragón, de Christopher Paolini, que cuenta con una reciente adaptación cinematográfica. Series como la de Dragonlance, de Margaret Weis y Tracy Hickman, o la de Terramar, de la gran escritora norteamericana Ursula K. Le Guin. Bueno, en el mundo de Terramar, conocer el nombre oculto de bestias y magos os permite un cierto control sobre ellos, ¿no? Es importante. Tenemos otras series como la saga de Dragones de Tern de Anne McCaffrey, que es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía, en las que, bueno, los dragones son cabalgaduras, ¿no? El jinete podía cabalgar el dragón y establecía con su montura una fusión telepática, ¿no? Que le permitía pues cabalgar y conducirle pues a donde quería, un poco al estilo pues de la película Avatar, ¿no? Si la habéis visto. Bueno, el animal volador que acompaña a Bastian, el niño protagonista de la historia interminable de Michael Ende, pues es un dragón de la suerte, ¿no? Llamado Fulgur. O sea, encontramos multitud de dragones, multitud de historias. Incluso el maestro Tolkien, no en El Señor de los Anillos, pero sí en obras tan conocidas como El Hobbit, pues incluye dragones, ¿no? Por ejemplo, en concreto Smaug, que era un dragón codicioso que guardaba un gran tesoro. Y en Los Hijos de Urín, que es un texto, una narración épica, pues se narra la historia de un combate singular contra un dragón sanguinario y prácticamente invencible, al que finalmente se le derrota recurriendo a la astucia y la inteligencia. En literatura adulta, pues tenemos multitud de ejemplos también. Una de las sagas más populares, de la que incluso se está rodando ya una miniserie para televisión, es Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin. En ella la magia no es omnipresente como en la mayor parte de la fantasía, ni es crepuscular como en los últimos títulos publicados, que ya está un poco más en boga, sino que es algo, la magia es algo olvidado, pero cíclico, y está retornando al mundo. Y en ese retorno de la magia, pues coincide con el descubrimiento de varios huevos de dragón, y se sospecha, porque la serie aún está inconclusa, y que los dragones van a tener mucho que decir, especialmente en la quinta entrega, que es la siguiente, denominada precisamente Danza de Dragones. No solo, ya he comentado ejemplos, no solo en fantasía encontramos dragones, también encontramos en ciencia ficción, muy claramente, pues el dragón podía ser un trasunto de la nave espacial que podía llegar a una cultura más atrasada y que se interpretaba como tal, como un dragón, pues por las luces, el fuego que escupe, etcétera, ¿no?
Para el crítico de cine Jesús Palacios, los dragones están ligados a recuerdos de su infancia.
Es una figura que ocupa en la mitología cinematográfica pues casi un lugar igual de importante que en la mitología en sentido estricto, ¿no? Casi, bueno, pues está muy ligado al cine fantástico, sobre todo en sus expresiones más precisamente mitológicas, ¿no? La fantasía heroica, el cine de aventuras, el peplum. Yo personalmente, quizá mis primeros recuerdos de dragones que me impactaron en la pantalla son precisamente pues de mi infancia, de cuando pues un poco ibas los fines de semana a los cines de barrio o a las sesiones matinales y veías aquellas películas de Hércules o Jasón y los Argonautas, las películas también de monstruos japonesas, y en todas estas pues aparecían siempre personajes de tipo dragón, ¿no? En el caso de las películas japonesas como Godzilla y Ghidorah y demás, era más bien monstruos teóricos, monstruos prehistóricos, pero que en realidad funcionan mucho como la figura misma del dragón, porque incluso Godzilla con eso de la radioactividad echa fuego por la boca.
Conectamos con Eric Carter y el doctor Arnold Johnson en Nueva York. Adelante, Nueva York. Gracias, Japón. Habla Eric Carter desde Nueva York. El doctor Arnold Johnson es el director del Museo de Historia Natural de Nueva York y una autoridad mundial en animales prehistóricos. Doctor Johnson, le agradeceríamos que nos explicara el origen de Godzilla.
Por lo menos intentaré hacerlo. Después de examinar fotografías de Godzilla tomadas por el SCI, me inclino a clasificarlo como perteneciente a la especie del dinosaurio, posiblemente un cruce entre el gigantesco tiranosaurio Rex y el estegosaurio, también conocido como dinosaurio tegumentado. Esta forma particular de reptil existió hace aproximadamente entre 97 y 125 millones de años.
Parece imposible que después de tanto tiempo haya un ser que pueda conservarse vivo, aunque sea congelado dentro de un iceberg.
Verá, en México han encontrado una rana que permaneció en estado latente 2 millones de años. En Japón han germinado semillas de loto con 3.000 años de antigüedad. El hecho de que Godzilla esté aquí y vivo nos obliga a reconsiderar muchas teorías sobre la animación suspendida.
Me acuerdo de eso, del dragón que salía en el Hércules famoso con Steve Reeves, que era una creación de los efectos especiales de Mario Bava, o sobre todo de la Hidra, que en la versión de Jason y los Argonautas de Guy Harryhausen protegía el vellocino de oro, y con la que, bueno, pues con esa maravillosa animación que tenía Harryhausen, pues lucía muchísimo en la película, y era uno de los momentos culminantes.
He oído que en el confín del mundo existe un árbol, de cuyas ramas cuelga un vellocino de oro.
También yo lo he oído. Y muchos hombres más. Se dice que es un regalo de los dioses.
Tiene la virtud de sanar, de traer la paz y de librar a la tierra de hambre y epidemias. Si yo consiguiese traer a Tesalia el vellocino, las gentes volverían a creer.
Igual que también era un momento culminante de otro genio de los efectos especiales, el maravilloso mundo de los hermanos Grimm, de George Pal, el último cuento de la película, el hueso cantante, donde salía también un dragón dorado, inmenso, todo cubierto de placas como de oro y con ojos como de diamante, con tal que luchaban los personajes protagonistas. Y bueno, pues son imágenes que evidentemente te quedan grabadas de la infancia y que asocian la figura del dragón a ese cine de aventuras fantástico, muy blanco, de los años 50, de los años 60, incluso pues a películas clásicas también, de grandes clásicos del cine, no sé, como los Nibelungos de Fritz Lang. Me acuerdo también pues la primera vez que la vi con ese arranque, precisamente la película de Lange empieza con la lucha de Siegfried contra Fafnir, contra el dragón, que luego vuelve a recrear en los años 60 en tono menor otro director de la época, Harald Reim, que hizo una especie de remake de aquellos Nibelungos de Fritz Lang, mucho menos impresionante desde el punto de vista cinematográfico, pero bueno, también en colores, que era una cosa que de pequeño pues te marcaba mucho. Y de alguna manera pues el dragón permanece así en mi memoria, muy asociado, como digo, a esas matinales cinematográficas, pues en mi caso del cine Imperial de Madrid y del cine Olimpia y otras salas en las que se proyectaban este tipo de películas de aventuras.
La consideración del dragón ha variado en la actualidad. El cine tiende a sacarlo de su encasillamiento de bestia malvada.
Si miramos sobre todo esas películas de aventuras y de fantasía de los años 50, 60, incluso anteriores, de los años 30 y 40, y las comparamos con el papel que el dragón tiene en el cine de fantasía épica más moderno, a partir de los años 80 y sobre todo ya en los últimos decenios, veremos que la figura del dragón ha cambiado mucho en su percepción por los cineastas y en la manera de enfocarlo, ¿no? Al principio los dragones eran prácticamente siempre malos, ¿no? Incluso hay películas de terror con dragones, ¿no? Podemos pensar en La serpiente voladora de Larry Cohen, donde salía aquella especie de quetzalcoatl de serpiente emplumada rediviva que atacaba la ciudad de Nueva York, o en La madriguera del gusano blanco de Ken Russell, que era una versión bastante divertida de la novela de Bram Stoker, donde también pues había una especie de monstruo prehistórico, medio divinidad céltica, por ahí escondida en unas ruinas romanas en Inglaterra en el siglo XIX, a principios del XX, que atacaba al pobre Hugh Grant, ¿no? Y en general era una figura maligna, ¿no? El dragón en la tradición occidental, sobre todo, evidentemente siempre ha sido una figura asociada pues al mal, incluso si pensamos en la Biblia, es uno de los nombres que se le da al diablo, a Satán, una de las formas también asociada por medio de la serpiente, ¿no? Al mundo diabólico. Pero con el paso del tiempo, no sé, el tratamiento de la fantasía digamos contemporánea ha mirado más también al dragón como desde un punto de vista, por decirlo así, oriental, ¿no? Más quizá inspirándose en el modelo del dragón chino, que yo creo que en el cine pues aparece por primera vez en el cine occidental con gran impacto en la aquella versión que hicieron los alemanes de La historia interminable, de la novela de Michael Ende, donde seguro que os acordáis todos de la figura de Fushu, el dragón de la suerte, que bueno, pues era el amigo, ¿no?, del niño protagonista y que le ayudaban todo.
Solo iba tengo que... quería...
Escabullirte.
Sí, quiero decir, no.
Me gustan los niños.
¿Para merendar?
No, hombre, no. Soy un dragón blanco de la suerte. Me llamo Fuyu.
Yo me llamo...
Atreyu, y estás metido en la gran búsqueda.
¿Cómo lo sabes?
Estabas inconsciente y hablabas de eso en sueños. De modo, amiguito, que vas de camino al oráculo del sur.
Sí, pero no me queda ninguna esperanza. Está demasiado lejos.
Yo en tu lugar no diría eso.
¿Tú sabes cómo llegar allí?
Pues claro, si está casi a la vuelta de la esquina.
¿Cómo puede ser eso?
Con un poco de suerte.
¿Pero es que ya hemos viajado las 10.000 millas?
No, solo 9.891, pero en línea recta.
Eres un fenómeno.
Para hacer la gran búsqueda como Dios manda, hay que ir siempre acompañado de un dragón de la suerte. Entonces todo te saldrá a pedir de boca, Treyu. Tú no te rindas nunca y la buena suerte te acompañará siempre.
Me alegra tener otra vez un amigo.
Luego también está el dragoncillo aquel que sale en Mulan de la Disney, Mushu, que era un dragón enano, pero también un dragón de la buena suerte, un dragón bueno. Y en cualquier caso, la fantasía heroica o la fantasía moderna ha intentado buscar en el dragón una serie de elementos, por decirlo así, referentes a la naturaleza, desde un punto de vista casi, habría que decir, ecologista o naturista, en el cual pues representa, como obviamente es así en muchos sentidos en la mitología antigua, las fuerzas telúricas, las fuerzas de la propia tierra, el poder, digamos, sobrenatural o divino de la tierra, y por tanto, en vez de verlo como un enemigo, se trata pues de verlo más bien como un personaje bondadoso, ¿no? Y hay una gran tradición cinematográfica en los últimos años, pues sobre La Historia Interminable, El Vuelo de los Dragones en los años 80, que era una película de animación de Rankin y Bass que estaba muy bien. Por otro lado, Rankin y Bass sacaban también un dragón malo en la versión que hicieron del Hobbit, porque en el Hobbit de Tolkien también sale un dragón, pero esta vez un dragón malísimo, lo volveremos a ver seguramente en la película que está haciendo ahora Guillermo del Toro. Pero sobre todo hay una película, por ejemplo, de Dragonheart, que seguro que la recordáis todos, de Rob Cohen, donde el dragón era un dragón pues en vías de extinción, y era un dragón simpático, chistoso, buena persona, por decirlo así, cuya voz además era la versión original, la de Sean Connery, la versión española la tenía Paco Rabal. Y en esa tradición pues ha habido bastantes en los últimos años, ¿no? Como la dragona también de Eragon, que tiene la voz de Rachel Weisz, Safira, el dragón que sale en el Red, ¿no? En esa precisamente inversión de todos los tópicos de los cuentos de hadas para niños, pues hay también el dragón, o en este caso la dragona que se enamora de Donkey, del burrito, es buena. Y en general se puede afirmar que ha habido una especie de cambio con el paso de los tiempos, en el que el dragón ha perdido la mayor parte de sus connotaciones negativas para, al contrario, ser una víctima de la humanidad, ¿no? Ser un poco el personaje mítico, una figura fantástica, lírica, casi, ¿no? Símbolo del poder de la Tierra, que va siendo acorralada y llevada a la extinción por el progreso humano, ¿no? Y luego también, ¿no? Pues hay películas como Dragones y Mazmorras, donde el dragón un poco depende del uso que se le dé, ¿no? Es como un poco una fuerza de la naturaleza. En ese sentido me hace pensar también que incluso los gusanos de arena de Dune son un poco dragones, ¿no? Y lo importante, sobre todo porque si pensamos en el personaje del protagonista, que es McLachlan, que tiene que vencer al gusano, que es un poco también la vieja figura mítica de Sigfrido o de Jasón venciendo al monstruo, al dragón, pero en este caso no lo vence matándolo, sino, por decirlo así, domesticándolo, ¿no? Y es un poco también la idea de que el dragón en sí ni es bueno ni es malo, sino que depende de, por decirlo de alguna manera, del empleo, ¿no? O del pacto que los humanos hagan con él y en el que lleguen a una especie de acuerdo. Lo que no quiere decir que de vez en cuando no hayan salido algunas películas recientes en las que los dragones vuelven a ser monstruos.
Para terminar, algunas recomendaciones hechas por Mariano Villarreal sobre películas de dragones.
El año pasado encontramos el estreno de una película titulada Outlander con John Hurt, donde una nave espacial choca en un fiordo de Noruega en la época de los vikingos, y de ese naufragio emergen dos seres: un soldado que persigue una monstruosa criatura pues, conocida como Morwyn, que físicamente pues tiene el aspecto de un dragón y se interpreta como un dragón por los locales, ¿no?
Eres extranjero. ¿A qué has venido?
Estaba cazando.
¿Cazando qué?
Dragones. ¿Crees que puedes asustarnos con cuentos para niños? ¿Por qué no me cuentas a mí lo de tu dragón? Es como un destello en la oscuridad. Mata hombres, bestias, todo. Y huele a muerte.
Aquí no hay nada así.
Sí que lo hay. Esa cosa ha creado un territorio. Vosotros estáis en él.
¡No nos iremos! ¡Vamos a matar a esa cosa!
Eso no funcionará. Es demasiado poderoso. Lo atraparemos.
Luego tenemos en el año 2000, por ejemplo, la película Dragones y Mazmorras, ¿no? Con Jeremy Irons, ¿no? Que es la película basada en el popular juego de rol. Y bueno, reciente estreno de una película de animación 3D donde tenemos un niño vikingo y un dragón, ¿no?
Bola de dragón.
¡Vamos con fan! ¡No sabemos!
El último largometraje citado lleva el título de ¿Cómo entrenar a un dragón? Divertida película de DreamWorks.
Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos... dragones. Yo me llamo Ivo y siempre he querido ser un gran vikingo, porque cazar dragones lo es todo por aquí.
¡Ah, de eso nada!
Ah, venga ya, déjame salir. Tengo que dejar mi huella.
No puedes lanzar un martillo, no puedes lanzar una hacha, no puedes ni lanzar una de estas.
Pero esto puede lanzarla por mí.
Y llegado a este punto del programa, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y en unos instantes regresamos.
Es tierra,
vía láctea,
universo,
y la vez
es matemáticas,
geología,
física,
y la vez
es ufología,
parapsicología,
criptozoología,
y la vez
es historias,
mitos,
leyendas,
y la vez
es pasado,
presente,
futuro,
y la vez
es lo ínfimo,
y lo infinito,
y la vez
es onda,
y corpúsculo,
y la vez
es lo cierto,
y lo incierto,
y la vez
es
sonido,
y la vez
es radio,
y la vez todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.